En casa de Herrero, es radio.
Son las 10 menos 20 minutos de la noche, vamos a hablar ya de economía, hoy con Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen?
¿Cómo estás? Muy bien.
Y con Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal,
bienvenido.
Carmen? Buenas noches.
Comenzamos, si os parece, hablando de unas declaraciones que ha hecho Carmen Calvo hoy. Le ha ofrecido a Podemos compartir un programa que recogerá sus propuestas, esas propuestas de las que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión y que ya sabéis que afectarían, por supuesto, a la gobernabilidad y a la economía también. ¿Qué esperáis de ese de esa propuesta, de ese ofrecimiento?
¿En serio, Carmen? ¿En serio, Jorge? Bueno, vamos a ver. Es que ya, de verdad, es como de sainete. O sea, están, no le hacen ni caso, no se reúnen. Les mandan ellos un papel en pleno agosto. A los 30 minutos le dicen que no. Es que nos están mareando la perdiz. O sea, ahora no os preocupéis porque ese documento, como estoy yo hablando con todos los grupos, tal, voy a incorporar ahí lo de los grupos, lo vuestro, lo otro, tal, pero si en el fondo no quieren gobernar con Podemos, y Podemos no está por la labor de darle gratis nada, porque si no ya hubieran cogido lo anterior. O sea, es que yo veo que esto es una tomadura de pelo, que nos están ninguneando, que no tienen ningún interés, que esto es para ver, para después decir, oye, yo he hecho todo lo posible, yo he hecho todo, yo les ofrecí, yo les di, yo también les hice un programa con sus peticiones del oyente y tal, y no quieren, y esto es una cuestión de luego, esa cosa que se llama el relato, que a mí no me gusta, pero que de momento, pues el guión de quién es el culpable. Ya está. ¿Cómo acaba esta película? ¿Quién ha sido el culpable de que vayamos a elecciones? Pues el PSOE se está curando en salud y está como haciendo cositas para que vean que está haciendo muchas cosas, pero en el fondo, de verdad, nada. Porque, vamos a ver, pero sí, todos sabemos ya lo que Podemos quiere y lo que quiere el PSOE, y para eso no hace falta reunirse ni con los colectivos LGTBI ni con los científicos. Usted lo que tiene que hacer es reunirse con los partidos políticos, que son los que le tienen que votar en el Congreso de los Diputados. No dice, no, con los partidos ya me reuniré a 24 horas del día 23. Bueno, pues vale, una tomadura de pelo, Carmen, resumiendo.
Es intentar explotar la ultimísima posibilidad que hubiera de doblegar a en este caso, a Pablo Iglesias, para intentar hacer un gobierno apoyado desde fuera por Podemos, es decir, intentando gratis, básicamente hacer una investidura gratis, que el propio Iglesias la semana pasada, cuando lo entrevistaron en Antena 3, dijo, oiga, es que nosotros ya hemos hecho eso. Es decir, ya hemos apoyado gratis et amore una moción de censura y sostenido a un gobierno al cual le votamos los presupuestos. Con lo cual, ya la muestra de generosidad a la hora de que la izquierda gobierna en España, ya la hemos hecho. Entonces ahora a ustedes les toca mover ficha. Y es una cosa que tiene sentido. Es decir, al fin y al cabo, lo que pueda proponer en este plan que en teoría el gobierno lo ha vendido como, y sobre todo sus terminales mediáticas diciendo que esto es una oferta que Podemos no va a poder rechazar, pues no contiene nada, digamos, distinto a lo que ya en los anteriores meses se ha ido presentando, pero lo que es peor, no contiene nada diferente de aquello que ha sido ya rechazado dos veces por la Comisión Europea en materia de política económica. Es decir, aquí está la cuestión mollar, es decir, estamos manejando las mismas ideas, los mismos datos y los mismos escenarios.
Pero eso a Sánchez le importa un bledo.
Que le da lo mismo, es decir, estuvo en las negociaciones del presupuesto del año pasado. Una cosa, por ejemplo, que ahora, si os parece, podemos hablar de Hacienda y del culebrón de Hacienda con la financiación autonómica. Una cosa que es inconcebible todavía, que es que ni siquiera haya dentro de Hacienda gente trabajando en presupuestos. sea, porque uno de los indicativos de la confianza de que un gobierno va a ser constituido y va a poder estar en marcha es que el actual gobierno en funciones y los departamentos ministeriales, a las fechas en las que estamos del mes de agosto, esté trabajando ya en el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2020.
Es que se empieza a trabajar en junio, claro, que ya habían ganado las elecciones.
Evidente.
Entonces, yo de todas maneras hay una cosa muy clara. Pablo Iglesias no es tonto, ni muchísimo menos. Nos puede gustar más o menos sus políticas, pero de tonto no tiene un pelo. Y Pablo Iglesias ve, porque lo vemos todos y porque ahí están los datos, que la situación económica va a empeorar claramente. ¿Tú te crees que en un escenario en el que a lo mejor hay que empezar a hacer recortes porque se les va de las manos el déficit, porque se les va de las manos el gasto público, como quieren, si hacen todo lo que dicen aquí, vamos, nos echan de la Unión Europea? Entonces, Pablo Iglesias, que no es tonto, dice, vamos a ver, van a venir peores cifras de todo, peores cifras de empleo, peores cifras de exportaciones, peores cifras de déficit, va a haber que hacer a lo mejor recortes, que yo le voy a dar a Sánchez el gobierno para yo, como corresponsable, ser corresponsable de eso. No, o sea, a mí lo que me viene bien es ser cuanto peor mejor, que es en el caldo de cultivo de Podemos. Es no, que vaya muy mal todo y yo vengo aquí de salvador de patrias. Entonces,
exacto,
que se olvide de que le vaya a decir que sí, porque está viendo la jugada y la jugada es muy clara. No, oye, el marrón de que la economía vaya peor te lo comes tú solito si quieres o puedes. Y si no, vamos a unas elecciones y a ver ahí, oye, a ver qué pasa. Porque eso de que nosotros vamos a perder la mitad y tú vas a ganar los 20, eso hay que verlo.
No, y aparte,
eso no está escrito.
Ellos tampoco se lo creen, es decir, que ni Podemos se lo cree, ni el propio gobierno en cierta manera, salvo las cosas que salgan de Moncloa, digamos ya, que hayan convencido al presidente, nadie se cree las proyecciones, por ejemplo, evidentemente del CIS y de otras encuestas de lo que puede ser el resultado electoral, y los primeros que no se creen el resultado que todo el mundo le da son Iglesias y es Podemos, ¿no? Entonces, van a intentar jugar esas últimas bazas. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Podemos, especialmente en materia de política económica, una de las últimas cosas que se dijo, de hecho la propia Carmen Calvo, ya que estábamos hablando de este ofrecimiento a Podemos, hablaba de la fórmula portuguesa, ¿no? Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que la fórmula portuguesa y sobre todo las políticas que llevan en Portugal no tienen nada que ver con lo que se quiere plantear aquí. Es decir, Portugal hizo un ajuste del gasto público, es decir, cosa que en este momento es necesario hacer aquí. Portugal hizo reformas estructurales importantes
las
en los mercados.
Las pensiones un 30% que se redujeron.
Efectivamente, es decir, la principal fue la reforma de pensiones, por la cual nosotros vamos a entrar en la crisis el año que viene, entraremos con un déficit de 22.000 millones de euros en la seguridad social, pero Portugal entra con unas cuentas saneadas. Es decir, que hablar de esa fórmula portuguesa, decimos, oye, pero también hablemos de las políticas que han puesto en marcha. Incluso a la hora de cuando aquí tergiversaron una de las medidas que se han puesto en marcha ahora, que era, ellos lo vendían como un control de precios sobre el alquiler, que la propia ministra del ramo en Portugal salió diciendo, oiga, no, aquí no se limitan los precios del alquiler, lo que se hace es una rebaja fiscal para aquellos propietarios, porque además la rebaja fiscal y los incentivos fiscales en el alquiler, donde tienen que estar es en los propietarios. ¿Por qué? Porque son los que pueden repercutir esa una parte de la bajada fiscal en las rentas de los inquilinos.
Bajada de la renta.
Claro, no subvencionar al inquilino, porque si uno subvenciona al inquilino, el propietario sabe cuánto le está subvencionando el Estado o la comunidad autónoma, lo que sea, en el alquiler, y qué es lo que hace, subirle en proporción eso al precio cuando tenga que negociarlo.
Es que eso ya lo hemos visto, o sea, físicamente, o sea, no, claro, es que sea una cosa matemática de los economistas, que es una teoría de la no sé qué, no, que no es una teoría, que es la práctica, o sea, que es que eso es lo que ha pasado aquí y en otro montón de sitios que han hecho eso y les ha fallado. Les ha fallado en Berlín, les ha fallado en Suecia, les ha fallado en montones de sitios donde lo han puesto en práctica. Al final dices que no, que lo que tienes que hacer es, primero, cosa que aquí no se ha hecho tampoco, que es liberalizar suelo, los visados en vez de 18 meses, pero ¿qué es eso de tardar 18 meses en dar un visado? Agilizar los visados, no poner trabas a las grandes macrooperaciones, que es lo que se ha hecho aquí durante los últimos 4 años. Entonces ya verás ahora cómo, en cuanto se pongan en marcha todas las operaciones que han estado castigadas, como la de campamento, como aunque tarde, pero todo eso ya genera bullo-bulle, y ya los propietarios dicen, uy, aquí va a haber más viviendas, pues bueno, voy a bajar un poquito el precio a ver si trinco yo al inquilino antes de que me lo trinquen los de la operación campamento, lo de la operación tal. Y es que eso es el ABC, es que es el ABC.
Hablemos también de Hacienda, que lo mencionabas tú antes, Javier, que hoy ha comparecido Montero y ha puesto sobre la mesa un informe que aún no existe para bloquear la entrega a las cuentas de las comunidades autónomas, un informe de la Abogacía del Estado que aún no se ha realizado, y recordemos que hoy ya la Generalitat ha confirmado la vía judicial para reclamar 1.317 millones al Estado.
Es un escándalo monumental lo que está pasando con las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Es decir, una cosa es que tienes que explicar a la ciudadanía que al no haber presupuestos, haber prorrogado los anteriores, las partidas se quedan congeladas. Es decir, lo que se dio en el 2018 es lo que hay para 2019, es decir, no hay ni más ni menos, y que evidentemente los gobiernos autonómicos que aprobaron sus respectivos presupuestos con la expectativa de que iban a recibir más dinero del que realmente están recibiendo, pues son los que tienen que hacer un ajuste. Es decir, pues si yo, por ejemplo, soy Galicia, o soy Madrid, o soy Aragón, o Cataluña, y pensaba que iba a recibir, me lo invento, 1.000 millones de euros más del sistema de financiación con respecto al 2018, pues ¿qué tengo que hacer? Esos 1.000 millones sacarlos de otra parte, es decir, o coger y bajar el gasto o subir los impuestos. Entonces, una cosa es eso, que esa es la pedagogía que tendría que hacer una ministra de Hacienda, y otra cosa es, primero, engañar a los españoles diciendo, y especialmente a las comunidades autónomas, diciendo que había argumentos jurídicos suficientes que decían que no era posible aumentar las partidas de los pagos a cuenta del sistema de financiación. Es falso, y ella misma lo acaba de demostrar. Y en segundo lugar, otra cosa que es todavía más sangrante, que es el trato que Hacienda dispensa a las comunidades en función de quién gobierne. Es decir, si aquí quien gobierna, por ejemplo, el cambio de gobierno en Andalucía, ya ha tenido su repercusión sobre las entregas y los pagos a cuenta del impuesto de la renta y de los diferentes impuestos cedidos a Andalucía. Pasará tres cuartas lo mismo con Madrid, donde la señora Montero tiene la osadía de decir que controlará muy de cerca y vigilará muy de cerca los movimientos en política fiscal de Madrid. Hombre, que tenemos comunidades que llevan incumpliendo sistemáticamente los objetivos de déficit en todos estos últimos años. ¿Y quién ha puesto ese control? Nadie lo ha puesto. Lo que ha hecho ha sido darle más dinero, es decir, de parte del Fondo de Liquidez Autonómica. Entonces, esto es un absoluto despropósito. Lástima, además, que es que está siendo poco publicitado y, sobre todo, poco explicado por parte de los medios nacionales. De hecho, toda la prensa regional está haciendo una cobertura extraordinaria, es decir, viendo hasta el milímetro de cómo afecta este recorte los pagos a cuenta sobre el ciudadano. Es decir, que es que las comunidades, no perdamos de vista, son las que pagan la sanidad y la educación.
Ya, pero es que además, bueno, aparte de poner en solfa y en muy mal lugar a la abogacía del Estado, que ya se la han tomado por el pito el sereno, porque después de lo que ocurrió con Cataluña, que ahora digas que a ti te ha dado un informe la abogacía del Estado que ni te lo ha dado ni sabes de qué va, porque dice, luego he leído por ahí en El Mundo, que bueno, que ha habido una llamada y que en esa llamada parece ser que se lo van a dar y que a lo mejor dice, pero ¿cómo puedes estar adelantando así de esta forma un informe del que no tienes conocimientos? Con lo cual, primero, hacer el ridículo ella, pero poner en solfa a una institución como la Abogacía del Estado, que es una cosa muy seria. Luego, efectivamente, les tienes sin financiación nueva, pero es que muchas están reclamando atrasos.
Los anticipos, efectivamente.
Atrasos del IVA de hace 2 años,
sí,
que se podían haber hecho con el gobierno, o sea, antes de entrar en funciones, es decir, antes de las elecciones, tú ya podías haber liquidado eso. Vale que a lo mejor ahora la abogacía del Estado te dice que obviamente con un gobierno en funciones y con unos presupuestos que no tienes, congelados porque son los
prorrogados, que son los del
2018,
de
Rajoy y no sé qué, y que además es un gobierno en funciones, no puedes hacer ninguna, pero no, es que tú podías haberlo hecho antes de entrar en funciones.
Exacto.
Y esa es otra segunda mentira y gran mentira de que vale, sí, claro, ahora no puedes, pero esto que te están pidiendo son atrasos de hace mucho. Y luego otra gorda, Y es que aparte de que no se ha reformado el sistema de financiación, que estamos con el sistema de Zapatero, que fue hecho a medida, vamos, era un traje para Cataluña hecho por Zapatero, que estaba mal hecho. Es verdad que después no se renovó porque fue imposible con los escaños de Rajoy y desde todo aquello.
Desde 2014.
Desde 2014, o sea que está más obsoleto que nada. Pero vale, de acuerdo, pero es que encima, al no haber ahora gobierno ni techo de gasto, van a tener muchas dificultades las comunidades autónomas para hacer los presupuestos del año que viene. Porque ¿con qué medida juegan? O sea, ¿con qué datos elaboran si no saben siquiera ni cuánto les va a tocar, ni el Estado qué va a hacer, ni cuál es el techo de gasto, ni el déficit que tienen que cumplir, o el déficit o el superávit? Sí. Es que la cosa está muy complicada. Hombre, encima no mientas y no metas ahí bulla con un informe que no existe. Por lo menos espérate a ver qué dice la abogacía del Estado, pues de un poquito de vergüenza.
Mira, nos vamos a encontrar este año con cuatro cosas, ¿no? La primera va a ser un aumento del déficit público de las comunidades autónomas por encima del objetivo. El objetivo tendrían que cumplir el menos 0,1 y entonces probablemente la mayor parte de ellas se van a desviar porque aprobaron presupuestos donde contaban con un dinero adicional.
Y en año electoral,
evidentemente. Entonces contaban con un dinero adicional que no ha llegado finalmente. Entonces, primera cosa, es decir, la preocupación por el cierre del déficit del 2019. Luego, segunda cosa, como bien comentas, Carmen, que es cómo elaboras el presupuesto del 2020. Entonces, aquí es donde nos encontraremos, probablemente por primera vez en muchos años, presupuestos restrictivos. Es decir, ya lo ha presentado Cataluña con una caída del gasto público bastante importante. Entonces, lo veremos también en otras comunidades donde se restringirá el gasto, pero también tendrá otra consecuencia, que será en aquellas comunidades donde hay cierto margen, que es lo que terminan haciendo algunos gobiernos, subir los impuestos. Entonces, y este es el, digamos, la cosa más perjudicial para el ciudadano.
Lo que mejor se les va a dar a algunos.
Pero es lo que mejor se les puede dar. Y luego, otra cosa también que no es menor, que es el endeudamiento de las comunidades. Es decir, si Hacienda no puede, que evidentemente eso, y hay que explicarlo, es decir, si tú tienes un presupuesto prorrogado no puedes incrementar las partidas, y menos con un gobierno en funciones. Pero si puedes habilitar ciertos mecanismos, digamos, un poco fuera de la convención normal del presupuesto, que es habilitar operaciones de crédito. Entonces, el dinero que no les llega a las comunidades vía anticipos del sistema de financiación, poderlo obtener en los mercados, más ahora cuando los tipos de interés están prácticamente al 0%.
Pues ya te añado una quinta. Te añado la quinta de los ayuntamientos, que han estado hipervigilados, que gracias a ellos muchas veces, muchos años, el déficit no se ha ido a más porque la mayoría ha tenido superávit, y los que no han cumplido les tenía Montoro bajo su lupa, como Madrid, exacto, por ejemplo, sí, que ha estado dos o tres años vigilado, y muchísimos más ayuntamientos, que es que solamente hemos hablado de Madrid, pero muchísimos ayuntamientos de España que estaban incumpliendo estaban siendo monitorizados por Montoro. Bueno, pues eso adiós también, porque como han dicho, ay no, vamos a ver si el superávit que se lo puedan gastar en lo que les dé la gana, y encima en año electoral, con lo cual nadie va a vigilar tampoco tan estrictamente como se ha vigilado hasta ahora con la ley de que elaboró y que aprobó
por la regla de gasto, sí,
por la regla de gasto Montoro. Y entonces esa es otra vía en la que se van a desviar las cuentas, y ya hay muchos expertos y economistas como tú que están hablando de que vamos, que lo del 2,2, que nos olvidemos, o sea, que el déficit se va a ir este año a vaya usted a saber, o sea, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar con esa cifra.
Que por cierto, además, tenemos que tener en cuenta que veníamos de la primera estimación, cuando Calviño quiso vender a Bruselas, que el objetivo tenía que ser del 1,8.
1,8, imagínate. Igual, o sea, acabamos
hemos pasado
más cerca del 3,
del 2. O sea, que podamos estar otra vez cerca de cuando el año pasado teóricamente dejábamos de estar en el protocolo de déficit excesivo.
Va a durar lo que un pirulí, lo del protocolo.
Pues Carmen Tomás y Javier Santa Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Adiós, qué pena.
¿Te da pena?
Sí.
¿Pero te quieres quedar?
No, que se nos ha hecho corto.
Sí, ha sido breve, pero lo breve dos veces bueno, ¿no? ¿Cómo es?
Si es breve, dos veces bueno.
Y además, ya sabéis que siempre os despido con mucho cariño, mucho afecto y una recomendación, Patricia.
Te recomendamos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu médico dietista, de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.